ladies and gentlemen, Mr. Ray Charles.
Get down on your knees if you have to get dirty. Get down.
The rhythm was there.
En el transcurso de los últimos 50 años, los negros de Estados Unidos han producido la música más popular del planeta. Han alumbrado el rhythm and blues, el hip hop, el sonido Motown o el funk, entre otros. Y hoy, esta música es un negocio multimillonario. Esta serie narra cómo el sonido llegado de la clase humilde negra estadounidense invadió el mundo. Esta es la historia de la música soul, un extraordinario recorrido que abarca más de 5 décadas. Y refleja mejor que ninguna otra cosa las transformaciones del siglo XX. Pero el sonido que acabó conociéndose como música soul estuvo a punto de no llegar a ser realidad. El soul nació de un Estados Unidos olvidado donde los negros eran una minoría oprimida y su música confirmó los peores temores de la sociedad blanca.
Means by which the white man and his children can be driven to the level with the negro.
Una música nacida de un pueblo oprimido que decía: mejores días vendrán.
También se pagó un precio por esa música.
Contra todo pronóstico, fue un pianista negro llamado Ray Charles el primero que mostró la música soul al mundo.
Era un genio. Él fue el que anunció al mundo que la música soul era una realidad, no en ciernes, sino plena y presente.
Ray Charles fue el primero en unificar dos fuerzas opuestas: los ritmos con tanta carga sexual de los salones de baile y los cargados de emoción de la iglesia negra. La música que salió de sus manos desencadenó la revolución del sonido y llevó al nacimiento del soul. La historia del soul comienza en los años 30 en Estados Unidos. El país está dividido y la segregación racial relega a los negros a una vida como ciudadanos de segunda clase. Norte y sur son prácticamente dos países independientes. Y a más de 1.600 kilómetros de distancia de los refinados sonidos de Harlem, el sur ha cambiado muy poco desde la abolición de la esclavitud. Fue aquí, en Albany, en Georgia, donde Ray Charles Robinson nació el 23 de septiembre de 1930. Con apenas 5 años, empezó a perder la vista. A los 7, Ray Charles estaba completamente ciego. Como cualquier otro niño ciego y sin posibilidades económicas, fue enviado a la Escuela para Sordos y Ciegos St. Augustine, en Florida. Los niños ciegos negros tenían muy pocas oportunidades, pero Ray Charles era brillante y estaba decidido a llegar lejos.
Ray Charles era capaz de escribir a máquina 75 palabras por minuto con solo 9 años, en una máquina de escribir normal.
Pero había algo en el colegio con lo que Ray Charles disfrutaba mucho más: un viejo y destartalado piano.
Me impresionaba mucho, sobre todo lo de apretar a una tecla y que se reprodujera un sonido. Dejaba de jugar fuera en cuanto lo oía. No importaba lo que estuviera haciendo, lo oía y me hipnotizaba.
Con una admirable dedicación, Ray se dispuso a aprender a tocar.
Aprendí a leer música en braille, lo cual, si lo piensas, es muy difícil. Para aprenderse una partitura, tenía que leer la partitura con la derecha y tocar con la izquierda. Y cuando se la había aprendido, leía con la izquierda y se la aprendía con la derecha para luego tocar con las dos. Así fue como se aprendió Claro de Luna y otras obras de Bach y Chopin.
La ceguera de Ray lo condujo hasta un mundo dominado por el sonido. Le encantaba la radio por la vía de escape que representaba de la mundanal rutina de su vida en el colegio. Ray y su amigo Joe Walker fantaseaban con una vida en las ondas.
Siempre le decía a Ray, Ray, quiero ser locutor de radio y así podré pinchar tu música. Yo seré el que te presente al mundo. CBS Radio presenta la música de Ray Charles, su piano y su orquesta, directamente desde Fran Daly's Millbrook. Señoras y señores, el señor Ray Charles. Y él me contestaba, vas a conseguirlo, tío, ya verás.
Tendrían que pasar más de 20 años para que los sueños infantiles de Ray Charles se hicieran realidad. Antes de que eso ocurriera, Ray Charles tuvo que dominar toda una variedad de capacidades musicales. Hubo un hombre que más que ningún otro le sirvió de inspiración. Su nombre, Louis Jordan. If you want to have a ball, you gotta go out and spend some cash and let the good times roll. Louis Jordan era un joven y carismático saxofonista de Arkansas cuyo grupo, The Timpani Five, copaba la radio en los 40. Él sería una de las grandes influencias para Ray Charles.
Me gustaba Let the Good Times Roll. Era un auténtico admirador de Louis Jordan, es lo único que puedo decir. Todo encajaba. Todo es una armonía perfecta. Entiendo muy bien a lo que se refiere la gente cuando al hablar de pintura dice que todos los colores combinan como debieran. Lo mismo pasa con el sonido, y a mí me volvía loco su sonido.
Además de un virtuoso de la música, Louis Jordan era un consumado hombre espectáculo.
Louis Jordan tenía capacidad para todo. Para tocar, componer, bailar, hacer películas. Escribía el guión, hacía de todo. Había muchísimas canciones en las que empezaba con el bajo así, cuatro o cinco veces, y luego las trompas. Era increíble.
En 1945, Louis Jordan sacó Caledonia, que se convertiría en uno de sus grandes éxitos y en inspiración para generaciones enteras de músicos. Era un sonido completamente nuevo. Walking with my baby, she got great big feet. She's long, lean, and lank, and they had nothing to eat. But she's my baby, and I love her just the same. Crazy about that woman, 'cause Caledonia is her name. Caledonia!
Algunas de las mejores piezas de Louis Jordan eran con él solo al piano alto, un tío tocando la trompeta, un cuadro de ritmos y a volar. Eso era único.
No era jazz ni blues, era una potente combinación de ambos que resultaba en algo realmente fresco. Esto fue lo que acabó conociéndose como Rhythm and Blues.
El cuadro de ritmos, el compás, la cadencia que crearon, fue lo que realmente consiguió cambiarlo todo. Well, it's a sweet gal he's singing about. Louis does up the package in a bright red bow, especially when it's all for the love of Liv.
Tenía lo que antes de llegar él se conocía como una jam band. Jam significaba que te hacían volverte loco.
Well,
te electrizaba. A la gente a la que le gustaba bailar, las letras no eran lo que inspiraban. Eran el ritmo y todas esas melodías. Se te iban los pies, como si tuvieras hormigas por el cuerpo. No podías parar.
Su música llamaba a todo el mundo a divertirse. Te decía, venga, ¿qué pasa? Vamos, bailad conmigo, hablad conmigo. Voy a seduciros, flirtear con vosotros, voy a divertirme con vosotros, a mover el cuerpo con vosotros.
Lo más importante es que la gente sea lo que quiere ser y que se mantenga ahí y lo cuide y lo mejore. En música, perder el control es como practicar sexo con una mujer y él mantiene, no sé, mantiene ese ritmo. Cuando un grupo llega a donde llega, si luego cae, es realmente desastroso. Siempre se puede retomar, pero nunca vuelve a ser lo mismo.
Louis Jordan dejó el triste sonido del blues para los muertos. Esto era buena música. Melodías de baile para los negros estadounidenses.
Y esos negros y esas negras trabajaban durante toda la semana para recibir la paga el sábado a las 12 de la mañana. Se divertían más en un solo día que sus jefes en todo el año.
La infancia de Ray Charles se desarrolló a lo largo de los 40, de modo que estuvo expuesto a una gran variedad de influencias musicales, desde Lou Jordan a Nat King Cole, y a los 15 años ya sabía tocar el piano al estilo de las grandes estrellas del momento.
Era un gran pianista cuando se fue. Ray sabía tocar cualquier canción que le pidieran. Empezó a desarrollar un gusto por todo tipo de música. Todo lo que se le venía a la mente, sabía interpretarlo. Ojalá alguien pudiera resucitar a Ray Charles.